¿Tenía que hacer algo más antes de ponerme a charlar con nuestro invitado? Creo que no. 15:47, vamos a charlar un rato con Jorge Dotto, que escribió El ADN del placer, que es un libro que me olvidé, por supuesto. Yo siempre el día anterior lo ojeo y después me lo dejo en mi casa para la entrevista. Jorge es médico egresado de la Universidad de Buenos Aires, donde realizó el internado anual rotatorio. ¿Esa es la residencia, Jorge, el internado anual rotatorio?
No, ahora antes de... Buenas tardes a
todos. Buenas tardes.
Muchas gracias por la invitación.
Es joven Jorge Dotto, como refleja su voz.
Antes de hacer la residencia, que es la especialización, se hace el internado anual rotatorio, que es una rotación por las, digamos, áreas más grandes de la medicina. O sea, vas por cirugía, medicina interna, ginecología, pediatría, y eso dura un año. Y está muy bueno porque ayuda a los estudiantes a tomar una decisión de qué especialización van a seguir.
Claro. Y después dice que también lo hiciste en Harvard, en Mayo Clinic Rochester, Estados Unidos, y en Florencia, Italia.
Sí, estuvimos dando una vuelta ese año 2001 fue.
Martín de Ambrosio es un periodista que escribió un libro sobre las cosas que pasan entre los médicos en las guardias de hospitales. ¿Pudiste ver si pasa lo mismo acá que en otros lados del mundo? Digamos, ¿estamos en el promedio o acá pasan más cosas?
Hay más mito que realidad, ¿eh?
Bueno, él cuenta casos bastante concretos.
Claro, pero cuando uno realmente está trabajando en la guardia no puede ni dormir, ni comer, ni...
No, si es una guardia movida, por supuesto.
Salvo que juega la selección argentina, ¿te acordás como aquel video que trascendió en la final frente a Chile?
¿Cuál era? No me acuerdo cómo era el video.
¿Te acordás?
No, contame, no.
No, era un
Mal Hot Pack, me parece el video.
Un video Hot Pack, pero digo, de fondo estaba el partido Argentina-Chile.
¿Qué pongo? Pará, si yo pongo en YouPorn Argentina-Chile, ¿salta un video?
Sí, calculo que sí, pero era una guardia de médicos que, claro, como jugaba la selección, no tenían trabajo y, bueno, aprovechaban para hacer otras cosas. Una de las cosas que se escuchaba es, bueno, ¿qué era el partido al final? No me importa el partido, es el doctor y está en otro partido está jugando.
Estaba jugando otro partido, bien, su propio partido. Bien, y escribió El ADN del placer, justamente, hablando del placer. El placer está en nuestra genética o nuestra genética... Bueno, explícame todo, como mejor, que hagámoslo más fácil. Que nosotros genéticamente estamos predestinados a o predispuestos a disfrutar de ciertos placeres.
Claro, nosotros, el ADN que nosotros tenemos, cada uno de nosotros como personas, 50% es de nuestra mamá, 50% de nuestro papá. Uh-huh. Para que se entienda, una célula es un huevo frito, la parte amarilla... La yema es el núcleo,
sí.
Ahí está el ADN, que está toda la información de lo que nosotros hacemos y somos. Por supuesto que siempre hay que tener en cuenta el factor externo, el factor ambiental, la educación. Hay un montón de factores que también hoy influyen positivo o negativamente en lo que es el genoma, que es la totalidad de nuestros genes. Ahora, lo interesante del libro, y es un libro que lo puede entender cualquiera porque es para divulgación, es explicar esto. Que también era un tema mío, ¿no? Digamos, cuánto nosotros hacemos en piloto automático y cuánto realmente nosotros disfrutamos y sentimos placer. Uh-huh. Entonces, el mecanismo del placer es, por ejemplo, ahora que es el horario del almuerzo o alguien está por comer o nos imaginamos que estamos el domingo por comer un asado, vos decís, bueno, tengo esta tira de asado con ensalada que te gusta. Entonces ahí siempre se activan todos nuestros sentidos al máximo. Por supuesto que la parte visual es muy importante, por eso siempre en los restaurantes la presentación es un plato que tiene que estar muy bien cuidado.
No, y además, si no van a poner una buena foto en el menú, no pongan foto. Porque viste esos que te vienen en el folio de plástico. Por ahí estoy yendo a restaurantes un poco baratos, bueno, puede ser también, pero que en un folio de plástico te muestran una foto así, medio raída, medio clara, donde no se luce el plato, decís, no, esto no me da ganas de comerlo.
Y eso se interconecta en lo que nosotros interpretamos en el cerebro, y hay un centro del placer, en el cual hay un gen que se llama DRD2, que transporta dopamina, que es un neurotransmisor. Cuando nosotros estamos probando esa tira de asado, lo que se hace en el cerebro es una inundación de dopamina que lo que nos hace a nosotros es disfrutar, sentir placer, esa sensación de bienestar. Uh-huh. Por supuesto que después hay otros mecanismos que frenan todo esto, que es el estómago tiene ciertos sensores para decir, bueno, ya comiste suficiente, y también tiene que ver con el tema de la voluntad, porque si no estaríamos todo el día comiendo bife de chorizo o tira de asado.
Sí.
A lo que voy es, lo interesante es que cada uno de nosotros tiene diferentes tipos de placeres que disfrutamos, y lo que yo pongo a plantear acá es diferentes tipos de cosas como el vino, el café, el fútbol, los viajes. Y en cada final del capítulo hay como unas preguntas para que cada uno de ese tema pueda entender si realmente se conecta con el placer y cómo es ese placer que disfruta. Entonces, me parece que está muy bueno. Fue un ejercicio que yo hice mientras lo estuve escribiendo durante tantos meses y que está bueno para que cada uno realmente sea consciente si se conecta con el placer.
Claro, es como que a ver si el placer que estás queriendo tener va con tu con lo que vos sos.
Tal cual.
Porque claro, el mejor placer sería el que va perfectamente con tu ADN o con lo que con lo más pequeño y esencial de tu cuerpo, que es eso.
Claro, porque todos tenemos diferentes tipos de variantes que nos hacen en diferentes tipos de gustos. Hay gente que le gusta más lo salado y lo dulce. Bueno, hay ciertos genes que son receptores que personas tienen más desarrollado, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo un desarrollo claramente por el café. Ahora me trajeron un café que sí. Ya es como que lo estoy viendo y estoy decidiendo si sigo hablando o tomo un traguito, ¿no?
Pero tomalo mientras te hago esta pregunta. El ADN ese del placer, ¿y cómo se forma eso? ¿Tiene que ver con nuestros ancestros?
Todo tiene que ver con nuestros antepasados, porque cuando vos te pones a pensar de la información genética que tenemos nosotros como personas, es interesantísimo porque toda esa carga familiar es lo que nosotros recibimos, ¿no?
Sí, sí, ahora, sí, somos una consecuencia de un montón de gente que se cruzó.
Claro, y es impresionante porque vos ponete a pensar que los seres humanos, por ejemplo, que estamos hablando del tema de los sabores, históricamente hace miles de años siempre elegíamos un sabor dulce porque era mucho más seguro que un sabor salado o amargo en realidad. Porque el sabor amargo siempre estaba relacionado con toxinas o con venenos. Entonces, tenemos como seres humanos esa evolución genética de la adaptación, que me parece que es un concepto sumamente interesante que lo podemos charlar, en el cual también deviene que el ser humano se adapta a ciertas circunstancias del medio ambiente o necesidades alimenticias para poder sobrevivir.
Claro.
Y si te pones a pensar, los tres tipos de placeres donde el ser humano, nosotros, disfrutamos más, son los primitivos, que tienen que ver con la supervivencia. Que son comer,
sí,
beber,
sí,
y tener sexo.
Ah, el beber era el que no decía comer y tener sexo, ¿y cuál era el otro? Ah,
claro.
Bien.
Eso nos permite estar vivos. Entonces sí. Es interesantísimo cómo cuando vos analizás diferentes tipos de poblaciones, por más de que tengan una diversidad cultural o ese origen étnico, que también es consecuencia de la mezcla, como decimos recién, de diferentes tipos de personas, hacen que en el fondo los seres humanos somos animales primitivos, y que compartimos este tipo de acciones y de actitudes y de comportamientos porque en realidad somos animales.
Y pero ¿de dónde estuvieron nuestros antepasados? Por ejemplo, mi apellido es de origen escocés o no sé, de algún lugar de las Islas Británicas, no sé, porque hace muchas generaciones que somos argentinos, pero en algún momento estaban por allá. ¿Por eso me va a gustar más el whisky, por ejemplo?
Muy probablemente.
¿Sí?
Y sí, y porque también podríamos hoy saber si vos nos das una muestra de saliva, hay test de saliva que determinan muy específicamente cuál es tu origen étnico. Hay unos que son muy generales, que te marcan diferentes tipos de si tenés una mezcla escocesa,
sí,
o vikinga, o puede ser también de algo europeo, de lo que le llamamos caucásico, ¿no? Que es la Europa con parte de Asia. Pero hoy podemos saber con marcadores muy finos de dónde vienen tus antepasados. Y es interesante porque también podés llegar a tener ciertas consecuencias de adquirir eso que se va transmitiendo en las familias.
¿Y eso se hace comercialmente? ¿Lo puedo pagar y lo puedo tener?
Sí.
¿Y qué vale?
Bueno, son estudios hoy que son caros porque no los hacemos en Argentina, pero los podemos mandar al exterior.
Claro.
Pero la posibilidad está para hacerlo. Si querés, después yo te cuento cómo se hace. Pero lo interesante de esto es no solamente reconocer el origen étnico, sino que hoy estamos empezando la era de la prevención genética. ¿Y qué significa esto? Con estos test de saliva vos podés saber si tenés cierta predisposición a desarrollar una enfermedad o no tenés riesgo de desarrollar una enfermedad en mayor proporción a lo que es la población general. Y también se va a caer esto de lo que hablamos de indicaciones universales para las personas. Digamos, la medicina tiende a lo personalizado,
claro,
y cada uno de nosotros somos personas diferentes y no todos reaccionamos de la misma manera ni a los alimentos, ni a los medicamentos, ni a los factores externos. Entonces hoy estamos en ese camino.
Bueno, una de las cosas que también tiene que ver con los antepasados, que nunca hago, es tomar sol. Porque digo, si mis antepasados se las pasaron viviendo en un monte, no quiero decir lo que fue ese monte, lluvioso, con niebla, donde no daba el sol, tres veces al año daba el sol, mirá la tristeza, no puedo ir yo y tirarme al lado de la pileta y tirarme al sol, porque no puedo ignorar todo eso que formó la piel que fantasmal que llevo puesta, ¿no?
Claramente, si nosotros analizáramos la posibilidad de con una muestra de saliva también qué tipo de piel tenés, ya por ver y porque es parecido también a lo mío, que es piel con, digamos, blanca, pero con ojos claros, sí. y el...
Sí, vos sos lo mío, sos el Palomo Usuriaga, te digo. Del
bueno. Otro estado que no, pero esto no es nada, vos porque por ahí...
Sí, bueno, yo porque soy un extremo.
Pero lo que digo es que tenemos esa predisposición a tener mayor riesgo de, por ejemplo, tener cáncer de piel, y eso tiene que ver con una composición de lo que es nuestra piel y la sensibilidad que nosotros tenemos a los rayos ultravioletas del sol. Entonces, hoy, eso que lo vemos como algo muy generalizado, hoy podemos saber específicamente qué tipo de piel tendrías y cómo tendrías que cuidarte, o cómo, digo, esto para mí me parece sumamente interesante, cómo reaccionamos a los alimentos cada uno de nosotros de manera diferente. Y las observaciones que se vinieron haciendo hace décadas, hoy sabemos qué tipo de dieta tendríamos que hacer. Nosotros acá somos cinco, y lo más probable es que cada uno de nosotros reaccionemos diferente a los hidratos de carbono, a las proteínas y a las grasas. Entonces, hoy la dieta balanceada por ahí no es la que tenemos que hacer todos, y entonces a eso es lo que estamos apuntando y estamos tratando de comunicar y compartir con la gente.
Claro, lo que pasa es que es difícil darnos cuenta que somos un eslaboncito muy, muy, muy pequeño en una cadena de gente que se fue haciendo hace 200.000 años, ponele que empezó, sí, el hombre como más o menos lo conocemos.
Sí.
Tenemos 199.000 años de todo eso, que éramos gente que salía y que cazaba y que las mujeres se quedaban en el nido, entre comillas, sí, con las otras mujeres y cuidaban a la cría, y nosotros salíamos a cazar, y de repente ahora en 1.000 años, ponele 1.500, 2.000, cambió todo, y no podemos ignorar todo eso que tenemos encima.
Sí, y sumale que quizá en esos últimos 1.500 años nunca antes la raza humana se mezcló tanto también.
Claro, es cierto. Bien, a él le gusta mezclarse con gente, eso es lo que pasa. 16 horas en toda la República Argentina. Vamos a escuchar las noticias y seguimos charlando con Jorge Dotto, que escribió El ADN del placer.
Nacional AM870.
AM870.
Nacional AM870.
Nacional.
Nacional 870.
Nacional.
AM870. Bien, estamos de regreso. Charlamos con Jorge Dotto, que escribió El ADN del placer. Mientras, entre noticia y noticia, charlábamos en el informativo. Dos cosas me dijiste que me llamaron la atención. Voy a dejar la más rara para el final. Quiero ir cómo un placer se convierte en adicción. Porque las cosas que me dan placer, o que nos dan placer, y las que nos dan un placer extremo, se pueden ser insanas. ¿Es
sí,
así?
Y eso es muy interesante porque...
¿Ser adicto al sexo está mal?
Digo, no está mal ser adicto a algo porque es una enfermedad. Entonces no podemos clasificarlo como bien o mal. Ah. No, digamos, porque... La adicción al sexo hoy está debatido el tema del nombre, pero está comprobado que hay casos en los cuales cuando una persona tiene cierta adicción, que también tiene que ver con esto del centro del placer y lo que participa es el gen de RD2, el problema que vos tenés es que cuando una persona usa una acción o hace una acción como puede ser el sexo, o toma demasiado vino o fuma, lo que está haciendo en un momento es el placer no lo deja de sentir, porque es como si llenáramos un vaso de agua, el vaso lo llenamos hasta que sentimos placer y después cuando rebalsa de agua ya es como que está saturado el receptor. Uh-huh. Para que se entienda, es como un blanco el receptor y nosotros los neurotransmisores o el mensajero que va a ese receptor es como flechas. Cuando vos llenás ese arco, digamos, no tenés más lugar. Bueno, eso es lo mismo que pasa en nuestro cuerpo. Y el problema que vos tenés es que esa persona, por más de que sea algo que nos da mucho placer como el sexo, en el momento que está haciendo esa acción no lo disfruta. Lo que hace es reemplazar un momento de angustia, un momento de ansiedad, o un momento de vacío, un momento de tristeza o de miedo, y la acción lo que hace es aliviar momentáneamente ese sentimiento o ese síntoma, llamándolo a nivel médico, ¿no? Entonces, son como analgésicos transitorios, pero no hay disfrute en ese momento. Entonces, todo tipo de placer, como puede llegar a ser que están tomando mate, que también es uno de los capítulos que yo hablo, en algún momento se satura ese receptor y se convierte en una adicción. Hoy está comprobado que hay una variante del gen de RD2, en un estudio muy importante que se hizo de muchos casos, que se llama TACA1, y las personas que tienen ese TACA1 les cuesta mucho más dejar de fumar. Y hay un mecanismo en el cual son estas personas que fuman más de 20 cigarrillos por día durante muchos años, que son los fumadores pesados, y uno de los factores que hoy influyen no solamente en esta composición compleja de lo que son las adicciones es el factor genético. Y estas personas, digamos, lo que vemos a futuro es que vamos a poder tratar de desarrollar medicamentos que puedan modular esta expresión de este gen, ¿no? Hacia eso va el desarrollo de los medicamentos en medicina.
Esto significa que en el futuro, cuando nazca un hijo, le podemos imprimir su planilla genética, por ejemplo, que diga, ojo con la adicción a esto, ojo con lo otro, mirá, va a pasar esto, le puede pasar esto, que no haga esto porque lo otro.
Sí, nosotros hoy estamos tratando de evaluar si traemos un tipo de test esto en Argentina para los chicos que tengan diferentes áreas de estudio, en el cual el tema de las adicciones pueda ser evaluado para que uno tenga esa información, porque hay personas que me dicen, bueno, yo no quiero saber las cosas, ¿no? Porque me quedo más tranquilo, pero eso es una postura que yo no estoy de acuerdo y respeto, pero cuando vos tenés información podés tomar decisiones más responsables, uh-huh, más efectivas.
Claro, te tenés que hacer cargo si lo sabés. Claro. Si querés vivir una vida más infantil,
y en algún momento, podés no saber. Y en algún momento esto va a ser el estándar, entonces es como si me dijeras hace, no sé, décadas y décadas atrás, alguien no dice, yo no me saco sangre o no doy un análisis de orina porque yo no me quiero enterar. Claro. Bueno, es exactamente lo mismo.
¿Cuán lejos estamos de poder ya interferir en los genes, no? Para, como decíamos, modificar, por ejemplo, el tabaco.
No, bueno, una cosa es interferir y otra cosa es saber. Vos podés saber si tenés el gen de la propensión a las adicciones al tabaco, ponerle como hablaba recién. Y otra cosa es meter mano para que eso, para poder fumar para eso, y no hacerte adicto.
Para meter mano, ¿a cuánto estamos? ¿Años?
No. Vamos a ponerlo en tema. Hoy podemos meter mano y editar, y se está empezando a hacer ediciones.
Hoy ya,
que hay una metodología que se llama CRISP, que es como si fuera un procesador de texto, en el cual vos escribís en el procesador, hay ciertas palabras que vos escribiste mal. Bueno, esta técnica lo que interpreta que esas palabras que vos escribiste mal son estas mutaciones, que son esas alteraciones. Claro. Los genes están escritos por letras que son la A, la T, la C y la G, y millones de combinaciones hacen que cada una de estas combinaciones nos den los genes, que son estos fragmentos que están en los cromosomas, que tienen la información de todo. Uh-huh. Hoy, cuando esta técnica ve, como si fuera el procesador de texto, que vos ponés corregir en el Word, por ejemplo, sí, y está subrayado en rojo, va y lo podés ir a corregir, ¿no? Y hoy hay como ciertas experiencias que se están haciendo a nivel muy experimental, pero no estamos tan lejanos de hacer eso. Mi postura personal es que nosotros de la medicina lo que tenemos que hacer es solucionar los problemas técnicos a la gente. Nosotros tenemos que solucionar los problemas que tenemos las personas. Que tenga un fin bueno y que tenga un fin para la salud. No manipulación genética para hacer cosas que claro, no corresponden, ¿no?
Y bueno, el límite ese es final. Borroso.
Y bueno,
es cada uno.
Yo creo que nosotros no podemos jugar a ser Dios de la medicina.
No, bueno, pero vos lo que decís es que podés cambiar esa letra. El ADN está en cada una de nuestras células.
Claro.
Si una de esas letras dice que soy propenso a tener, no sé, un cáncer de colon, ¿puede decirlo?
Nosotros hoy podemos evaluar diferentes tipos de paneles y determinar que vos tengas mayor riesgo a tener cáncer de colon. Mirá,
y eso, pero eso lo editás y lo podés editar en todas las
células. No, esto es a futuro, ¿no? Esto es a futuro. Lo que se está tratando de trabajar es diferencias que estamos identificando para poder manipularlas en el futuro, pero tendría que ser con una manera, diríamos, mucho más abarcativa y responsable. Digo, yo les cuento esto, que es lo último de lo último, que son las cosas que están saliendo ahora, los papers y que están saliendo ahora.
De ahí a que ahora, llegue hasta acá, falta.
Uh-huh. Nos dice Marcela de Caseros a través de nuestro WhatsApp que una amiga de ella fue a Europa y se compró un estudio de su ADN por 50 euros. Dice que le dijeron desde propensión a enfermedades hasta ubicación de sus ancestros.
No es medio tarotista, eso no. Es fidedigno.
Yo no sé, que porque 50 euros es no es demasiado barato. No lo digo mal porque no conozco la empresa. Hay dos cosas con esto que está pasando ahora que me parece que es importante para que la gente lo sepa. Uno, cuando uno va a hacer un estudio de medicina en el cual tenemos la información más profunda que es el ADN, no podés ir a un lugar como si fuera voy y tomo una muestra sin tener la indicación de un médico. Uh-huh. Y número dos, con la información hay que hacer algo y hay que estar interpretada y tiene que tener recomendaciones. Entonces, esto es como cuando viene alguien por el pasillo, que esto me lo decían en la facultad, ¿viste? Viene alguien y te dice, toma, ¿me mirás este análisis de sangre?
Claro.
Eso yo no lo hago, porque la persona que te pidió ese análisis de sangre entiende quién sos vos como persona. Los estudios que te pidió están orientados a un diagnóstico diferencial o para descartar ciertas cosas. Y en el tema de los estudios de ADN pasa lo mismo. Un médico tiene que pedirlo y un médico tiene que interpretarlo.
Pero bueno, uno cuando va al médico muchas veces tiene la sensación de ser un número más que pasa y no mucha personalización también, ¿no?
Bueno, yo cuando hago las consultas que tienen que ver con las personas que vienen con temas de por ejemplo, cáncer familiar o puntuales de genética, es una consulta que es diferente, porque lleva mucho tiempo, porque uno tiene que analizar el árbol genealógico y ver qué es lo que está pasando. Y a veces vienen con algún resultado de alguien que les pidió un estudio genético y bueno, vienen para hacer ese asesoramiento, que es lo que se llama asesoramiento genético, que hoy es hacia dónde estamos apuntando, porque mira, el ejemplo más claro es el de Angelina Jolie, que salió, ¿no?, hace unos años atrás.
¿Qué pasó?
Que tuvo esta mutación, esta alteración en el gen del BRCA.
¿El gen del labio?
No. Ella hizo algo que para mí es algo muy importante que hizo a nivel mundial.
¿Qué?
Compartió su enfermedad y hizo algo de docencia a nivel mundial masivamente, diciendo, yo tengo esta enfermedad porque tengo esta mutación del BRCA, que es un gen que participa en la reparación del ADN. El ADN generalmente se tiene que sintetizar y replicar y hay genes que están controlando esa reparación para que sea correctamente. Cuando vos tenés una mutación, o sea, una alteración en genes que reparan el ADN, cuando no lo podés reparar se cometen errores y eso es uno de los mecanismos por el cual una célula normal se convierte en cáncer. Entonces ella tenía la historia familiar de que su madre y su tía tenían cáncer de mama y de ovario y habían fallecido. Entonces va y se hace el test del BRCA, le da positivo y ella toma la decisión de hacer una cirugía profiláctica de sus glándulas mamarias.
Ah, no sabía eso.
Sí, sacó una nota en el New York Times muy importante y salió en todos los medios. Y
una decisión que fue bastante controversial también, ¿no? Porque es como es muy preventiva y es muy invasiva para lo preventiva que es, ¿no?
Bueno, ahí está buenísimo porque se generó un debate y me parece que cuando se generan los debates es cuando avanzamos como sociedad.
Sí.
Entonces para mí era como, yo que estuve en Estados Unidos mucho tiempo, recibíamos casos parecidos a ellos y hablábamos con la familia. Entonces, cuando pasa lo de Angelina Jolie, para mí era un caso súper natural que ella lo hiciera y la indicación que le daban de la cirugía profiláctica no era controversial, sino que cuando hoy hacemos medicina estamos basados en la evidencia. No es una opinión de Jorge Dotto, no es una opinión de un cirujano, sino que hay estudios científicos que avalan estas decisiones, porque ella tiene un 80 o 90% de desarrollar cáncer de mama.
Solo de mama.
No, y 40-60% de cáncer de ovario.
Porque no te podés ir sacando todo el cuerpo tampoco, ¿no?
No, pero generalmente afecta a estos dos órganos en mayor medida en las mujeres. Uh-huh. Entonces ella a los 2 años tomó la decisión, por indicación médica, de hacer una cirugía profiláctica de sus ovarios con el útero. Y eso está muy bien también. Y eso no genera debate ni tendría que generar una sorpresa, porque el cáncer de ovario, en la mayoría de los casos, y en estos casos en particular de estas familias que son el 5% de los casos de cáncer de mama y de ovario, tienen alta mortalidad. Pero no solamente eso, me parece que la decisión de ella es muy importante porque le da la posibilidad a sus hijos a tener controles de prevención en otro tipo de hombre, sean hombre o mujer, porque el hombre también tiene mayor riesgo de cáncer de próstata y mayor riesgo de cáncer de mama siendo hombre igual. Entonces las recomendaciones son totalmente diferentes a la población general. Entonces hoy vemos cómo esta complejidad de cosas que parecían de ciencia ficción hoy la estamos viendo de una manera súper cotidiana, y Angelina Jolie lo trajo de una manera muy contundente, generó sorpresa, pero generó un impacto muy positivo para que la gente empiece a conocer este tipo de temas que son más frecuentes de lo que uno cree.
Y uno puede ir a su clínico y decirle, che, me quiero hacer un mapa genético, quiero hacerme este estudio para ver cómo estoy, y te lo hace y te lo cubre las obras sociales.
No, hoy no está cubierto por obras sociales ni prepagas. En el futuro me imagino que por donde vamos con este avance de la medicina va a tener que estar cubierto, porque yo creo que en unos 10 años va a ser como sacarte una
radiografía
de sangre. Sí. Y sí. Hoy lo vemos como algo muy lejano, pero es como que vas a ir al médico y te va a decir, bueno, te saqué sangre, orina, te hice este estudio, y mira, tu panel genético es tanto, anda a verlo al especialista para que te dé algunas recomendaciones para vos o tu familia. Vamos hacia ese camino de lo que es la prevención. Hoy la prevención en medicina no se discute, bueno, estamos entrando en la prevención genética.
Jorge, gracias por la visita, ¿eh?
Un placer, gracias a ustedes.
Jorge Dotto es médico y escribió El ADN del placer, por eso estuvimos hablando del ADN, de la genética y de todo lo que somos, gracias a los que fueron nuestros antepasados.
Intensidad, alegría, profundidad. Juntos. En Nacional.